Juan capítulo 16, vamos a leer los versículos del 1 al 4, nos dice la Escritura: Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Aunque nosotros vivamos en un país con todo tipo de comodidades y nadie nos acuse de pensar de una manera u otra respecto a los asuntos de conciencia que tienen que ver con Dios, todavía, esto no ha sido siempre así, ni con toda seguridad seguirá siempre así. A lo largo de la historia, Dios ha usado su providencia para formar y capacitar a hombres para el trabajo del ministerio, para dirigir a su pueblo, y a su pueblo lo ha formado para proclamar el Evangelio de la Gracia. Pero esta capacitación ha tenido un alto precio que pagar por aquellos que han sido llamados por Dios para servirle. Nos podemos acordar de Moisés, como después de pasar 40 años como prácticamente príncipe de Egipto, viviendo en todo lujo de comodidades y con todo lujo de detalles en su vida, Dios le llamó para dirigir a su pueblo, y después de pasar 40 años de príncipe del imperio de la época, le vemos pasar otros 40 años en el desierto cuidando unas cabras. ¿Os podéis imaginar el choque brutal para la mente de una persona que puede suponer ser una de las máximas autoridades del país más próspero del mundo, que era un imperio, a cuidar unas cabras en un desierto? Vemos cómo Dios también preparó a David, siendo un simple pastor, cómo le capacitó para poder enfrentarse a Goliat y para poder acabar dirigiendo a su pueblo como rey. Vemos cómo Dios prepara a los profetas a lo largo de la historia y les va capacitando, cómo Dios prepara a los apóstoles y les va capacitando, y cómo hay muchos, muchos que son anónimos, pero que también son protagonistas de la historia redentora de Dios, que han contribuido con sus esfuerzos, con sus bienes y con su vida para que el Evangelio de Dios sea proclamado y prosperado. Quisiera centrarme en esta mañana en uno de los más terribles perseguidores de la Iglesia del primer siglo, quien tuvo más saña y tesón en combatir el cristianismo y que tenía la absoluta seguridad de que estaba haciendo un servicio a Dios. Este hombre es Saulo de Tarso, conocido entre nosotros como el apóstol Pablo. Saulo no era griego, no se dejaba llevar por la corriente de moda de aquel momento, que era una corriente helenista, con todas las filosofías del mundo griego. Él se define como hebreo de hebreos. Era un hombre que sabía exactamente lo que creía y estaba dispuesto a combatir por lo que creía hasta la muerte. El mundo antiguo estaba dominado por la cultura griega, que también se llamaba helenista. El imperio anterior al romano, que es donde se desarrolla nuestra historia del nacimiento de Cristo, de la muerte de Cristo y donde se empieza a expandir el evangelio, el imperio romano, había tenido como antecedente suyo al imperio griego, o también llamado macedónico. Y la cultura, las artes y las ciencias de todo el saber y conocimiento del mundo macedonio había invadido por completo el mundo entonces conocido. Toda la extensión del imperio romano tenía una influencia tremenda del mundo griego, influencia que llega hasta nuestros días. Parte del pueblo judío, especialmente los que vivían en Egipto y en Siria, usaban la lengua griega para entenderse entre ellos y también en las sinagogas. Pero esto fue cambiando con el paso del tiempo, y la lengua que era su lengua materna la acabaron perdiendo por completo, especialmente los que vivían fuera del entorno natural de Judea. Evidentemente, no solamente perdieron la lengua, perdieron también los principios y valores que les ataban al judaísmo y a la profesión de fe de sus padres. De hecho, se hacía una distinción bastante importante entre los judíos helenistas y los judíos hebreos, que eran aquellos que se opusieron con firmeza, pusieron toda la resistencia que pudieron para despejar la influencia de la filosofía griega y de todos los principios y valores griegos. Por eso Pablo se define como hebreo de hebreos. Es decir, si hay un hebreo, yo soy hebreo. Hebreo. Los judíos ortodoxos de Palestina no solamente retenían el lenguaje hebreo, que era el lenguaje de sus libros de texto que habían aprendido desde su niñez, sino que también eran muy celosos para mantener las tradiciones hebreas estrictas acerca de la santa ciudad de Jerusalén, acerca del templo de Jerusalén y acerca de la ley de Moisés que les había sido dada. Por otra parte, la mayoría de los judíos que habían salido fuera de sus lugares de origen y que habían perdido su lenguaje y sus costumbres, habían adquirido todo lo que tiene que ver con el mundo griego. Habían adquirido el idioma griego y habían adquirido los principios y valores del imperio antiguo griego. Por lo tanto, habían perdido su afecto a muchas cosas relacionadas con su religión y, sobre todo, a la fe de sus padres. Pero no es la primera vez que esto ocurría, ni desde luego será la única, ni la última, porque sabéis que el mundo que nos rodea tiene tanta influencia que muchos que se llaman cristianos se dejan llevar por la corriente del mundo. Y esto también les pasó a aquellos judíos. Ya en tiempo de Nehemías hubo fuertes exhortaciones al respecto. En Nehemías capítulo 13, versículo 23, se nos dice allí, dice Nehemías: vi a sí mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada uno de aquellos pueblos. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. La mezcla que hubo con la corriente que les invadió en aquel momento hizo perder completamente todos los principios y valores que ellos habían adquirido de la fe de sus padres. Cuando el pueblo de Dios perdió su amor por la palabra revelada y fue permisivo con la sociedad que les envolvía, lo que hizo es tomar de forma natural todas las costumbres, todos los principios y todos los valores de la sociedad que estaba alrededor de ellos. Y este es un buen aviso que tenemos que tener en mente, de cómo la corriente de este mundo puede envolver de tal manera los principios más arraigados en el corazón de los cristianos, hasta tal punto de que si no somos precavidos, lo único que puede quedar de nuestras convicciones cristianas va a ser el nombre. Por lo tanto, tenemos una gran batalla que combatir respecto a la corriente del mundo que nos invade con sus modas de pensamiento, con sus filosofías, que hoy piensan blanco, mañana negro y pasado amarillo, respecto a la palabra de Dios, que siempre es la misma, pasen los siglos que pasen y estemos en la cultura en la que estemos. Pablo nació en una de las ciudades más famosas en el mundo gentil por sus universidades. Era Tarso. Era experto en el idioma griego, en la literatura griega, estaba familiarizado desde su niñez con el comercio, con la cultura y con la filosofía griega. Sin embargo, fue educado diligentemente, con mucha atención, desde su niñez, según los requisitos de la ley de Moisés, y él nos dice que adelantaba a todos los judíos de su tiempo en cuanto a ser íntegro delante de Dios respecto a las enseñanzas que le estaban siendo expuestas. Pablo no fue puesto en una urna de cristal que le aislase del mundo, sino que se le preparó para ser un buen conocedor de su tiempo. Se le inculcó, se le puso en su mente los principios que traían de sus antepasados y se le enseñó todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés y sus aplicaciones. Un niño hebreo, para que os hagáis una idea, con 5 años tenía que saber de carrerilla, por supuesto, los 10 mandamientos, tenía que saber muchos de los salmos, tenía que saber todos los libros y la literatura hebrea, esto con 5 años. Su entorno de aprendizaje se centraba en la sinagoga, que era como una especie de colegio que se utilizaba durante la semana y que a la vez también el día de reposo se utilizaba como lugar de congregación del pueblo de Dios. A partir de estos años, Pablo estudió con Gamaliel. A pesar de ser un buen estudiante, sus padres le enseñaron un oficio. El mismo Gamaliel decía que cualquier estudio sin un oficio útil era un pecado. Por lo tanto, los judíos más exigentes, que llevaban a sus hijos a estudiar a los colegios mejor preparados del momento, enseñaban a sus hijos un oficio con el propósito de que cuando vinieran, si venían tiempos de escasez, todas las necesidades más básicas las pudieran tener cubiertas por un oficio manual que les proveyera el material necesario para poder subsistir. Toda su formación como teólogo, como experto en las Sagradas Escrituras, como hebreo de hebreos, la aprendió usando el hebreo original como su lenguaje habitual. De hecho, leíamos en el texto de la introducción que cuando Pablo se encontró con Cristo en el camino de Damasco, hablaron en el idioma hebreo. Por eso ninguno de los soldados que iba con Pablo persiguiendo a los cristianos hasta Damasco, ninguno pudo saber qué es lo que estaban hablando. Porque estaban hablando en hebreo, y hebreo solamente lo hablaba Pablo, en ese contexto en el que él se encontraba. Saulo llegó a ser un erudito en el Antiguo Testamento, un erudito en las tradiciones, era miembro del Sanedrín, que era un consejo político y casi militar, era un fariseo radical, era un hombre muy celoso de su fe, era muy agresivo respecto a su religión, era un nacionalista fanático, y en la edad en la que esto ocurre, en los momentos de persecución en los que él desarrolla una más amplia actividad destructora, podría tener en torno a los 30 y tantos años. Quizá estaba viudo, porque no era posible pertenecer al Sanedrín si no se estaba casado. Por lo tanto, no conocemos qué es lo que pasó con la mujer de Pablo, pero podemos deducir que estaba viudo cuando empezó ya con todos estos ataques contra el cristianismo. A Pablo le resultaba enormemente indignante que se proclamase esta nueva religión desde dentro del judaísmo. No había venido de fuera, no era una religión que venía de otros países. Desde la cuna del judaísmo se estaba predicando otra nueva religión. 5 fueron las causas que lo animaron a ser perseguidor. En primer lugar, la predicación del Evangelio de Jesucristo era ampliamente divulgada. No se quedó solamente reducida a unos cuantos, sino que después de la muerte de Cristo aquello explotó como un polvorín. Nos acordamos el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo hizo que los discípulos pudieran hablar en lenguas maternas de todos aquellos que visitaban Jerusalén en aquellos días. Medos, partos, elamitas, persas, de Capadocia, de Asia, hablaron en su propia lengua. Las maravillas de Dios, con lo cual el mensaje del Evangelio pudo tener una amplitud, una amplificación tremenda. Pablo no podía entender cómo el Evangelio de Jesucristo podía divulgarse con tanta facilidad en medio de un entorno tan aparentemente hostil. Y algo que él no aceptaba es que este mensaje hablaba de un Mesías que los judíos estaban esperando, pero que no sería el Redentor o el Salvador de los judíos solamente, sino también de los gentiles. Y esto para Pablo no le entraba en absoluto, porque él consideraba que los judíos eran exclusivamente el pueblo de Dios y nadie más tenía derecho a ser salvo. Nadie más. En este nuevo pacto se incluiría a personas de todo el mundo, de cualquier nacionalidad, de manera que no había una distinción entre judío y gentil. Todos podrían entrar en este nuevo reino que ellos esperaban del Mesías. Esta es la primera causa de que Pablo, por la que Pablo no podía admitir este nuevo mensaje, porque para él solamente los israelitas eran y podían ser salvos, nadie más. Luego él mismo entendería la verdadera doctrina y le escribiría a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 8, diciendo: y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, él mismo entendió a cabalidad que es lo que Dios estaba anunciando desde el principio. Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. En Abraham, el padre de la fe, todas las naciones hemos sido bendecidos. Porque nosotros, españoles, dominicanos, americanos, mexicanos, de cualquier nacionalidad, somos también el objeto de la misericordia de Dios. En segundo lugar, Pablo no entendía cómo el Mesías podía ser un Dios hombre, podía ser un Dios encarnado. Un Dios encarnado que venía a presentarse delante de la ley como sustituto para pagar por la ley de aquellos a quienes venía a salvar. Porque Pablo pensaba que él era justo, que no necesitaba de nadie. Él ya cumplía a cabalidad con los 10 mandamientos. Él era riguroso en su observancia de la ley. Él se esforzaba al máximo y más allá de donde podía, con todas sus fuerzas, por cumplir con aquellos mandatos de Dios. Por lo tanto, ¿qué es esto de que Dios envía a alguien que viene a morir por mí porque yo soy incapaz de cumplir con las demandas de la ley? Esto no encaja en lo que yo he aprendido. En tercer lugar, la predicación de Esteban y otros muchos como él había ganado una multitud enorme de conversos que se congregaban en las sinagogas donde ellos iban a predicar el mensaje de Cristo. Y esta predicación del Evangelio se extendía como un incendio entre los israelitas, especialmente los que estaban fuera, que ya habían abrazado la nueva fe. Unos traidores, pensaba Pablo, estos son unos traidores. Han dejado la fe de sus padres por tomar esta nueva fe que les es expuesta. En cuarto lugar, algunos de la familia de Pablo habían ya sido convertidos a la nueva religión. Dos de ellos se mencionan en la carta a los romanos como habiendo creído en Cristo antes que él, y su misma hermana, a tenor de lo que nos dice Hechos 23:16, parece ser que también era cristiana. Y esto para Pablo era intolerable. ¿Cómo puede ser que mi propia familia acabe en las redes de esta secta? En quinto lugar, la muerte de Esteban por apedreamiento, con la presencia y aprobación del apóstol Pablo, quien dio su voto explícitamente para que la sentencia se ejecutara, muestra la llama de odio que había en su corazón. No podía soportar el tema del cristianismo, le resultaba aversivo, vomitivo, no lo podía soportar. El tribunal al que pertenecía Pablo, Saulo en ese momento, no atendía muchas razones cuando se ponía a indagar sobre la vida de alguien para ejecutarlo o para castigarle. No se ponía a indagar mucho en los hechos, indagaba en la conciencia. Si tú pensabas una cosa distinta a lo que ellos pensaban, ya eres culpable, solamente por pensar otra cosa distinta. Por ejemplo, ellos decían: llamar a Jesús Dios es una blasfemia. La pena capital que te puede caer es la de la muerte, pero hasta la muerte puede ocurrir de todo. Llamar a este convicto el Mesías viola toda la enseñanza del Antiguo Testamento acerca del linaje del hijo de David, que tenía que triunfar sobre sus enemigos. Y el Cristo que vosotros predicáis, ¿sobre qué enemigos ha triunfado si ha sido clavado en una cruz? Y olvidaron que los mayores enemigos del hombre son la muerte, es el pecado y es Satanás. Pablo decía: ¿cómo, siendo yo un hijo libre de Abraham, que nunca he sido esclavo, que además soy de ciudadanía romana, lo cual me da un privilegio mucho mayor, tengo que volver a nacer de nuevo? ¿Esto cómo, qué es esto de nacer de nuevo? Tengo que abandonar mi propia justicia, yo que me esfuerzo tanto en hacer todo lo que tengo que hacer delante de la ley de forma íntegra, y tengo que aceptar la justicia de otro, porque esta nueva religión predica que yo no soy justo, que no soy justo delante de Dios, que tiene que venir Cristo, este Mesías, a morir en mi lugar. Él también exponía que era inadmisible que toda la tradición de los ancianos, toda la ley ceremonial de Moisés, fuesen eliminadas. ¿Cómo puede ser esto posible? Y mucho menos que tenga que entrar en este nuevo reino de la misma manera humillante que estos gentiles incircuncisos, que yo me tenga que mezclar con un incircunciso que me resulta, que me salen salpullidos. No lo podía tolerar. Aquí vemos a un hombre que se tomaba muy en serio su trabajo, su celo por servir a Dios, según él lo entendía de acuerdo a la tradición enseñada por sus maestros, era incansable, iba a hacer todo lo posible por exterminar esta nueva religión. El daño que sufrió el pueblo de Dios a manos de Saulo fue terrible, porque era un auténtico terrorista y además legal. El asunto es que Dios obró en medio de la mente y del corazón de este hombre, donde abundaban las tinieblas y la oscuridad, de una forma tan realmente sorprendente, que si Dios pudo cambiar el corazón, o un corazón como el de Pablo, y darle todo lo que le dio, ¿cuánto tenemos que orar para que cambie también el corazón de aquellos a quienes nosotros le predicamos el Evangelio? Y a quienes nosotros nos damos por vencido pensando, nunca se convertirán. El asunto es que si nosotros, por mucho que nosotros hablemos, nunca se convertirán, porque nosotros no tenemos la capacidad de convertir, pero Dios sí que tiene la capacidad de convertir. Tenemos que volver a recordar que la conversión es un trabajo divino, y no hay ningún corazón que pueda parar la palabra poderosa de Dios cuando se dispone a cambiar radicalmente un corazón. Dios es quien dio vida a todo lo que existe. Dios creó por su palabra los cielos y también la tierra, por su palabra. Por lo tanto, Dios es poderoso también para hacer que de un corazón negro salga la luz del Evangelio. Algunos puntos importantes que muestran el espíritu de esta persecución, como lo expresa el Nuevo Testamento a manos de Pablo. En primer lugar, leemos en Hechos 8:3 que Saulo asolaba la iglesia. Esta es la única vez que la palabra asolar se encuentra en el Nuevo Testamento. Asolaba. Se encuentra otra vez en la Septuaginta del Antiguo Testamento, y es una palabra que expresa la furia. El comentarista dice: la furia de un jabalí cuando está completamente enfurecido y fuera de sí para atacar. un jabalí que rechina los dientes, que patalea y que todo lo que esté delante de él arrasa con ello. Esta es la idea que se transmite cuando dice: Saulo asolaba la iglesia. Era un ímpetu atroz para arrasar con todo lo que tuviera que ver con el cristianismo. En segundo lugar, en Hechos 9:1 se dice que Saulo, respirando todavía amenazas y muerte, esto nos indica cuál era el estado de su corazón. Muestra cuál era el objetivo permanente de su vida: matar a los cristianos con odio, con ira y en una dinámica tan habitual como el respirar. Nosotros no nos damos cuenta cuando respiramos. Esa era la dinámica en la vida de Pablo: acabar con el cristianismo de una forma tan natural como respirar. Pero ese era su único sentido en la vida: acabar con el cristianismo. En tercer lugar, la siguiente palabra la encontramos en Hechos 26:11. Allí nos dice: estando sobremanera enfurecido contra ellos. Y la expresión que se utiliza lo hace en grado superlativo. No estaba sencillamente enojado contra los cristianos. No es que le incomodaban los cristianos. Es que estaba rabioso contra los cristianos. No estaba simplemente enfurecido. Estaba enormemente enfurecido. En cuarto lugar, en Hechos 22:4 nos dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Y la idea que aquí nos muestra el texto es que no arrestaba de forma legal y con derechos, ¿no? Agarraba a los hombres y a las mujeres, los arrastraba por las calles, los humillaba todo lo que podía y los echaba en la cárcel. Y las cárceles, recordamos, que las de aquel tiempo no son las suites de hoy. Aquello sí que era una cárcel, era una pocilga inmunda, llena de excrementos, de suciedad, de oscuridad y de humedad. Era aborrecible aquello. Esto es lo que hacía Pablo con hombres y mujeres solo por decir que eran cristianos. En Hechos 9:21 está Pablo relatando su conversión, y todos los que le escuchaban estaban asombrados y decían: claro, es que este decía que se había convertido y estaba ahora con los cristianos, a los cuales persiguió durante años, y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Este era el espíritu de la persecución de Pablo. Saulo destruía. Pablo usó esta palabra dos veces y Ananías la usó una vez en Hechos 9:21. Esta palabra se aplica a un ejército que cuando pasa por un país lo arrasa por completo, lo incendia, lo quema y no deja nada con vida. Esto es lo que estaba haciendo Pablo. El sentido de esta palabra nos muestra la terrible persecución a la que sometió Saulo a los cristianos. Una terrible persecución. Claro, cuando luego dijo que se había convertido y empezó a predicar el evangelio entre las iglesias, os podéis imaginar el miedo que tenían hacia este hombre, pensando que podía ser un infiltrado para saber dónde estaban las iglesias reunidas, que lo hacían en secreto, sacar la información y luego acabar con ellos. Por lo tanto, tenían un pánico atroz a lo que este hombre estaba diciendo. En sexto lugar, dos veces en Gálatas usa otra palabra para describir el trato que él aplicaba a los creyentes. Gálatas 1:13. Él dice: ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. No dejaba nada con vida. Nada. Los perseguía sobremanera con crueldad implacable. Ese era el espíritu que nos está transmitiendo todas estas frases que él está usando. Sin descanso, con saña, con maldad, para hacer el mayor daño terrible que estuviera al alcance de mi mano. En séptimo lugar, la última frase se encuentra en Hechos 22:4. Y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Los perseguí hasta la muerte. Ese era mi objetivo, hasta la muerte. Estas siete expresiones que hemos expuesto, que son notables en el griego original, enseñan el espíritu de esta persecución a la que fue sometida la iglesia primitiva en general, pero especialmente los judíos conversos al cristianismo. ¿Qué precio tan alto por defender la fe? Ahora cambiamos y nos vemos a nosotros mismos. ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Cuánto trabajamos para Cristo? ¿Cuánto utilizamos en servirle? ¿Cuánto esfuerzo hacemos por su causa? Y empezamos a comparar lo que otros hermanos antepasados nuestros sufrieron con respecto a lo que nosotros estamos haciendo. Leíamos en Hebreos 11 acerca de los héroes de la fe, donde se nos exponía que otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones, que fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destruidos, afligidos, maltratados. Esto es lo que nos encontramos con los cristianos. Así que cuando nosotros en este mundo estemos pasando por pruebas, por dificultades, cuando sea por servir a Cristo, estamos simplemente siguiendo la multitud de testigos a los cuales estuvieron sometidos al mismo tipo de vejaciones y muchísimo mayores de las que nosotros nos podíamos imaginar. Aquellos hombres que parecieron recibir milagros sorprendentes, como estos otros que sufrieron terriblemente, nos dice la Escritura que por la fe se sostuvieron como viendo al invisible. Por la fe, por la fe, por la fe. La fe hizo en ellos grandes hombres y mujeres que sirvieron a Dios en su generación y nos han dejado testimonio y ejemplo para que nosotros meditemos en lo que ocurrieron con nuestros antepasados, meditemos en el trato de Dios con los hombres, meditemos en el trato de Dios con nosotros. Servir a Dios es costoso, porque cuesta tiempo, cuesta energía, cuesta dinero, cuesta dedicación. Por eso uno debe valorar el coste que tiene servir a Cristo, porque si lo que quieres es comodidad, la vida feliz y hacer lo que te dé la gana, este no es tu lugar. Servir a Cristo, repito, cuesta energía, cuesta dinero, cuesta dedicación, cuesta esfuerzo y cuesta mucho sacrificio. Vamos a ver la extensión de esta persecución. En primer lugar, Pablo perseguía a los cristianos casa por casa. Casa por casa. No buscaba personas que estuvieran quebrantando alguna ley en la calle o que se reunieran en algún culto público y que fuera un altercado fuera de sus casas, sino que las buscaba de casa en casa, en todos los lugares en los que él tenía jurisdicción. Realmente es la Inquisición. La Inquisición no se inventó en España en el siglo XVI. Pablo era un inquisidor con todas las palabras. Dice Hechos 8:3, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Todos sabemos que bajo circunstancias muy extremas la ley permite que los oficiales de la ley entren en las casas. Pero Pablo no necesitaba ni siquiera eso. Violando todo lo legal, violando toda la justicia, Pablo entraba casa por casa con el propósito de sacar allí a los cristianos que hubiera y echarlos en la cárcel. En segundo lugar, él mismo nos da testimonio acerca de su conducta para con los cristianos. Hechos 26:9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Yo hice todo esto. Nos dice explícitamente, muchas veces los he castigado, tanto a hombres como a mujeres, muchas veces. Y el castigo que se aplicaba en la época no es decir, te vas a quedar hoy sin comer. El castigo que se aplicaba en la época no era tampoco simplemente encerrarles en la cárcel y privarles de su libertad, que para nosotros eso es ya lo más de lo más, le priva de su libertad. El castigo de la época consistía en 40 azotes con látigo o con vara menos uno, esto es, 39 azotes, despiadados que se aplicaban sobre hombres y mujeres en la espalda. Os podéis imaginar lo sensible que es la espalda. Cualquier cosita que nos pase en la espalda y que nos roza, nos duele sobremanera. Pero el castigo no solamente era tal que así los 39 azotes. Había cuestiones civilinas que se habían añadido a estos azotes. Y es que generalmente se aplicaba utilizando un látigo de tres correas, con lo cual un latigazo eran tres. pues se aplicaba con un látigo de 3 correas y encima en la punta de cada correa había una esfera de metal astillado hasta tal punto que cuando la correa hiciese el zigzag, el objeto de metal se clavase en la carne. Este era el castigo que recibían los cristianos. 39 azotes semejantes con un señor que tendría buenos músculos y que los aplicaba con toda su fuerza. Yo dudo de que yo mismo pudiera sobrevivir al primero. 39 azotes, triples. Otra cosa fue el hecho de ponerlos en la cárcel. Él dice, con frecuencia los metía en la cárcel. Era un hombre que llevaba a cabo redadas casa por casa con una velocidad asombrosa. Era su único objetivo. Cuantos más fueran a la cárcel, mejor. Se tomaba muy en serio su trabajo. De día o de noche arrancaba de sus casas a aquellos que él consideraba que eran cristianos. No se contentó únicamente con aplicarles castigos físicos, sino también los obligó a blasfemar. Y para obligarles a blasfemar, supongo que entenderéis que no les diría, por favor, podéis blasfemar, sino que les aplicaría una tortura severa. No se nos dice qué clase de tortura, pero les obligó a blasfemar contra el nombre de Dios. Plinio, que vivió entre los años 23 al 79 de nuestra era, general romano, escribiendo acerca de los cristianos, nos dice: nunca fui más allá de esto, nunca di muerte a ninguno, si cuando era presentado delante de mí, consentía en esparcir un poco de incienso delante de un dios romano. Si tan solo consentía en hacer esto, no lo condenaba a muerte. Fijaos qué fácil para librarse de la muerte. Solo poner incienso delante de un dios romano. Solo. Pero muchos de ellos no lo hicieron. ¡Qué banal! Pero si mi corazón cree en Dios y sabe... No. Es que los hechos también cuentan. No consintieron muchos de ellos poner incienso delante de un dios romano. Ni siquiera adorar al dios romano. Solamente poner incienso. Fueron a la muerte antes de poner incienso delante de un dios romano, por lo que eso implicaba. En cuarto lugar, las consecuencias de su trabajo llevó a muchos a ser expatriados. Fue algo terrible para aquella generación que cuando se les exigía que renegaran de su fe y no lo hacían, inmediatamente una de las primeras cosas que en ocasiones hacían era desterrarlos al momento. Es decir, no podías pasar por tu casa para coger lo mínimo que te fuera a hacer falta para el viaje. Al momento eran desterrados. Se acabó. Te has quedado sin casa. Tu casa la has perdido. Si tienes familia y está en tu casa, lo has perdido todo. Desterrado desde este momento. En quinto lugar, no acababan ahí los problemas. Saulo los perseguía. No solamente es que los desterraban, sino es que encima Saulo los perseguía. Los perseguía en su destierro hasta ciudades extranjeras. De hecho, cuando el Señor le aparece a Pablo, iba camino de Damasco, que no tenía nada que ver con Jerusalén ni con el entorno judío. Era otro país y era otra ciudad. Pues hasta allí los perseguían. Y en sexto lugar, la última cosa en conexión con la extensión de esta persecución es el esfuerzo que hacía Pablo para entorpecer el Evangelio con todos los medios a su alcance, para que la palabra de Dios fuese eliminada y no pudiera ser predicada. Ese era su objetivo fundamental, que este Evangelio no se proclamase más. La magnitud de la persecución no se puede valorar con cifras porque no las tenemos. Pero hay 8 referencias distintas hechas por él en 2 discursos y 4 cartas que muestran sus propias impresiones acerca de este pecado gravísimo que él cometió contra el pueblo de Dios. Sin embargo, todo este gran mal que hizo contra el pueblo de Dios, creyendo que estaba sirviendo a Dios, lo tuvo que experimentar en su propia carne. Todo cuanto hizo, toda la saña que utilizó para derribar a otros, él mismo lo sufrió en su propia carne. Él hizo castigar a los cristianos con 40 azotes menos uno, y cinco veces se sometió él mismo a ese castigo. 5 veces fue azotado con 39 azotes. Él los hizo encarcelar, y resulta que Saulo, después de convertido, se pasó la mayor parte de su vida en la cárcel. Él los expatrió y los persiguió, y él mismo sufrió el destierro y la persecución. Él los hizo apedrear, y él también fue apedreado en una ocasión. Milagrosamente salió con vida. Él los obligó a blasfemar o a morir, Y así procuraron hacerlo blasfemar y aceptó morir antes que negar a su Señor. Todo lo que él trabajó tan duramente para quitar de en medio el Evangelio, cuando Dios le llamó por su gracia, él mismo sufrió todo aquello que él había iniciado. Así se cumple la palabra de Dios cuando dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que Dios en su misericordia perdonara sus pecados y le hiciera el gran apóstol a los gentiles, no le quitó las consecuencias de su pecado. No le quitó las consecuencias. Dios le perdonó, pero tuvo que pagar las consecuencias. Sin embargo, a pesar del tremendo esfuerzo que Pablo hizo para perseguir a los cristianos y su grave pecado contra la iglesia, todo esto, como Dios hace habitualmente, fue aprovechado por su designio eterno para que su palabra fuese propagada a regiones distantes. Los creyentes fueron expropiados de sus bienes, fueron desterrados, pero hay una cosa que no le pudieron quitar: su fe. No le pudieron quitar su fe. Tuvieron que huir a regiones lejanas, pero llevaron consigo el mayor tesoro que Dios les había dado y esparcieron la fe por todos aquellos países, por todas aquellas ciudades donde la expatriación, donde las persecuciones les llevaron. Así que el efecto de esta persecución sobre la extensión del reino de Dios fue imparable. El trabajo que hizo Pablo persiguiendo a los cristianos y que favoreció la extensión del cristianismo fue colosal. Cuanto más perseguía Pablo a los cristianos, más se esparcía el Evangelio. La mayor parte de todos aquellos convertidos se hicieron sin querer propagadores y evangelizadores de la fe. Esta gente llevó la palabra de Dios a las costas del Mediterráneo, posiblemente aquí en España acabaron algunos de ellos. Las llevó a Asia Menor, a Roma, a Éfeso, a Antioquía, parte de Asia, a los confines de la tierra, entonces conocida. Hasta allí fue predicada la palabra de Dios, cosa que sin la persecución no hubiera podido tener el efecto atronador que tuvo. Esto nos muestra que en muchas ocasiones cuesta mucho servir a Cristo. Hombres y mujeres, familias completas, despojadas de todos sus bienes, de sus entornos familiares, de sus casas, de su ciudad, fueron enviadas al destierro. Pero allí donde fueron al destierro no empezaron a lamentarse ni a decir pobrecito de mí y a cerrar sus bocas. Allí donde fueron, predicaron. Allí donde fueron, predicaron. Y allí donde predicaron, Dios les dio el fruto de su trabajo, llamando a pecadores al arrepentimiento. No quisiera terminar sin hacer alguna reflexión al respecto. En la misericordia de Dios, nosotros vivimos en una sociedad que permite el que la palabra de Dios pueda ser predicada sin que seamos perseguidos. Ninguno de nosotros, por hablarle a su amigo, a su vecino, a su hermano, a su cuñado del Evangelio, va a sufrir persecución. No nos van a perseguir, no nos van a quitar nuestros bienes, no nos van a tocar. Solamente pensarán que estamos algo locos y que siempre estamos con lo mismo. Pero en tiempos pasados, solamente decir que eras cristiano ya tenía un problema grave, porque eras acusado de traición como poco. Y hoy mismo en otros países, por decir que eres cristiano, ya estás perseguido y te pueden llevar a la muerte. Y estamos seguros de que en el futuro la paz y tranquilidad que hoy disfrutamos se va a ver mermada y cortada, y que estará perseguido el cristianismo, como lo estuvo en el pasado. Pero hoy tenemos el gran privilegio de poder proclamar el mensaje de Dios, para que pecadores vengan al conocimiento de la verdad. Y esto lo conseguimos con la suma del esfuerzo de todos, con el hecho de que todos estemos trabajando para cumplir este propósito. La responsabilidad de predicar no la tiene solamente el pastor que se sube el domingo y predica dos cultos. La tienes tú en tu entorno de trabajo, la tienes tú con tus amigos, la tienes tú con tus vecinos, la tienes tú con tus familiares. En el círculo donde nos movemos, tenemos que transmitir el mensaje del Evangelio. No nos dejemos llevar por la apatía, por la vergüenza, por la comodidad, y sobre todo no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo, para que bajemos la guardia y tengamos en poco una salvación tan grande. Estos días el mundo que nos envuelve en su idolatría y en su paganismo celebra el nacimiento del Salvador. Vamos a hablarle del nacimiento del Salvador. ¿Eres consciente de lo que estas fechas para ti significan? ¿Tú estás diciendo que es Navidad? ¿Sabes lo que es la Navidad? ¿Sabes qué aconteció en la Navidad, que es Natividad, el nacimiento del Salvador? ¿Sabes para qué vino Cristo? ¿Sabes por qué vino Cristo? ¿Sabes para qué vino Cristo? Nos dice Isaías que Cristo vino para predicar buenas nuevas a los abatidos. Para predicar buenas nuevas a los abatidos. Para vendar a los quebrantados de corazón. Para publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Para proclamar, Isaías 6:2, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y también para proclamar, dice el texto, el día de venganza de Dios nuestro. Viene para proclamar la buena voluntad de Dios para la salvación, pero también el juicio de Dios sobre los que cierran sus oídos y cierran su corazón para no escuchar la palabra de Dios. Nosotros somos, como pueblo de Dios, quienes tenemos que transmitir este mensaje del Evangelio, aprovechando sobre todo la época que nos ha tocado vivir, una época especial en la historia de la humanidad. Nunca antes hubo tanto periodo de paz como tenemos en nuestros días. Nunca. Hoy estamos exentos de peligros. No hay persecuciones, tal y como la vivieron nuestros antepasados, o como la viven en nuestros días otros hermanos nuestros que están en países musulmanes o en países comunistas, que son perseguidos por decir que son cristianos. Si aquellos hombres y mujeres antepasados nuestros llevaron la fe y la predicaron allí donde estuvieron en su destierro, con mucha más razón nosotros, donde estamos, tendremos que dar razón de la fe que hay en nosotros. Tendremos que argumentar y tendremos que exponer el mensaje de la salvación. Que crean o no crean no es problema nuestro, es un problema de Dios, que es quien llama y quien salva, pero sí que es problema nuestro predicar el Evangelio. Como decíamos en el sermón anterior, este es un mensaje de vida o de muerte, por lo tanto es un mensaje importante, y es nuestro deber hacer discípulos en todas las naciones. Pero ¿dónde tenemos que empezar? Tenemos que empezar en nuestro propio hogar. Tenemos que empezar con nuestros amigos, con nuestros vecinos. El núcleo fundamental es ahí donde tenemos que predicar. No podemos irnos a predicar a Etiopía si primero no hemos predicado en el lugar donde nos movemos y vivimos. Es nuestro entorno natural donde tenemos que empezar a poner la palabra de Dios y orar a Dios para que su palabra tenga fruto y prospere, para que su palabra predicada llegue a los corazones de los hombres y que en su misericordia llame por su gracia a pecadores. Vamos a terminar en oración.